Ser podcast.
We find ourselves on different sides of a line.
A vivir, nos gusta salirnos del camino principal para escuchar esas historias que no suelen abrir portadas, pero que dicen mucho sobre nosotros. Este episodio de Carreteras Secundarias arranca en Galicia, donde Bru Rovira y Valentina Rojo acompañan a un grupo de jubilados que visitan institutos para compartir sus historias como emigrantes retornados. En Madrid seguimos descubriendo cómo el comercio de barrio se mantiene vivo gracias a quienes llegan de fuera, personas como Liu, que abrió su taller de costura en el barrio de Arganzuela, o Rachid, que lleva años al frente de una frutería en la calle Alcalá, negocios que no solo llenan las despensas, sino también sostienen la vida cotidiana del barrio. Y la ruta termina en Menorca, en un edificio de viviendas públicas donde jóvenes sin casa y personas mayores que no quieren vivir solas comparten algo más que un techo, construyen comunidad. Empezamos. Don't need it. Is it clear to see that now in the driving rain with the river running wild? Olvidamos que un día nosotros también fuimos protagonistas de historias de migración. La memoria de este país es muy corta y aún hay muchos silencios en torno a esa parte tan importante de nuestro pasado, ¿no?
Sí, nosotros hace unos días nos acercamos hasta Galicia para hablar de emigración precisamente, ¿no? Sabes que Galicia es una tierra históricamente de movimiento, de migrantes, de gente que tuvo que marchar para ganarse el pan, muchos de los cuales han empezado a regresar, otros han quedado, ¿no? Queríamos conocer un programa que impulsa a Fundación de la Obra Social a Banca, donde migrantes jubilados cuentan hoy, estos días, su experiencia a los jóvenes de los institutos.
Sí, hoy, como dices, son jubilados que un día decidieron marchar en busca de trabajo, también algunos huyendo de la dictadura, y acabaron desarrollando sus vidas en Suiza, en Alemania, en América Latina, ¿no?
Sí, Sabela Couceiro es una de las coordinadoras de esta iniciativa y estuvimos en Santiago hablando con ella.
Fíjate que Sabela, os contaba lo mucho que aportan estos encuentros, incluso cuando ya no se producen de forma natural en la vida diaria, ¿no?
Sí, sí, no, lo que sí que es cierto es que es muy bueno y es muy interesante que todos se rompan estos silencios, ¿no? Que haya esta relación intergeneracional, ¿no? Quizás si conociéramos mejor nuestro pasado, incluso seríamos mucho más tolerantes con lo que está ocurriendo hoy con la emigración y también veríamos estas tragedias con otros ojos. Los alumnos nos contaban, de hecho, que conocer la historia, su pasado, les ayuda a identificarse con sus propios compañeros migrantes que están en las aulas y que también es una oportunidad para contar su propio relato de vida, ¿no?
Y de hecho, como decíamos, Galicia, precisamente, es un lugar con múltiples casos de migración. Como decíais al principio, todos de una manera u otra cuentan con una historia en la familia, ¿no?
Sí, Valentina Rojo viajó hasta Coruña para conocer a Emilio Santiago, que abandonó su pueblo en Zamora cuando tenía apenas 17 años y vivió gran parte de su vida en Suiza.
Era viajar a otro mundo. En Coruña, Valentina estuvo también conversando con Rosa, porque desde su juventud ha vivido en Brasil, en Uruguay y en Francia. Bueno, decíamos al principio también que lo más importante de este proyecto, si cabe, es el diálogo de estos gallegos migrantes con los más jóvenes. Creo que vosotros estuvisteis conversando con alguno de estos alumnos que participaban en el proyecto, ¿no?
Sí, fue en Santiago de Compostela, en el Instituto Rosalía de Castro. Allí conocimos a Juan Brión y a Manuel Fernández, que son dos de los que hacen estas charlas, ¿no? Ellos emigraron a Estados Unidos y a Holanda por motivos muy distintos a los de Emilio y Rosa. Después de hablar con ellos, nos sentamos en el claustro del instituto con los alumnos de tercero de ESO, que son chicos y chicas de 14 y 15 años, y también estuvimos hablando de todo esto.
Bueno, Falame da Migración empezó en el año 2015. Elegimos la emigración por ser pues realmente algo que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad.
¿No conocían que son una sociedad de migrantes?
Sí, pero digamos que también lo que vemos dentro de una de las partes del proyecto, que es que los alumnos, una vez que escuchan a los mayores que nosotros llevamos, les pedimos que indaguen en su familia sobre esos vínculos familiares con la inmigración, precisamente para que...
Precisamente Galicia,
exacto.
Su característica es que ha sido una sociedad de migrantes, ¿no?
Pues te sorprendería ver cómo muchos de estos chicos descubren su propia historia familiar a través de este proyecto. No siempre se habla. Es un tema que no se saca, ¿no? A lo mejor...
¿Por qué te parece?
Bueno, pues yo creo que muchas veces pues también las personas mayores piensan, bueno, esto no le interesa, no le interesa saber, o no todo el mundo ha tenido una historia de éxito tampoco, ¿no? Entonces, pues a lo mejor para mucha gente es algo de lo que no le apetece recordar o exponer públicamente, ¿no? Lo cierto sí que es que para las personas cuando hacen este trabajo, ¿no?, de elaboración de su historia de vida, esto muchas veces es un ejercicio terapéutico, elaborar su historia de vida en la inmigración. Y luego cuando además ves que te escuchan, despierta interés y que te preguntan y que la gente, pues los chicos y chicas te dicen cosas como... Bueno, viendo las vidas que habéis tenido y si habéis salido adelante... ¿Por qué no vamos a salir nosotros también, no?
¿Esto dicen?
Bueno, ahora os merecéis, ¿no?, merecéis un descanso después de la vida que habéis vivido, ¿no?
Mi historia de migración es que yo me fui a los 17 años por circunstancias de la vida y llegué a Suiza con 35 grados bajo cero. 2 de enero de 1967.
Decía que se fue por circunstancias de la vida. ¿Qué circunstancias fueron estas?
Pues las circunstancias de la vida era que yo había estado 8 años y medio en un internado y al salir de allí tendría que haber seguido normalmente estudiando, pero no había dinero. Uh-huh. Y yo le propuse a mi padre con 15 años y medio dos negocios. Pero resulta...
¿Qué negocio era? ¿Qué quería hacer?
Pues era un negocio de pescadería. Yo le dije a mi padre, oye, dice, mira, nosotros podemos comprar un sidecar, que había en aquellos tiempos que entrabas por delante, una moto de esas, compramos una caja de pescado y empezamos por Santa Marta, Santa Croia, Villanueva, Pulmarejo, o sea, todos los pueblos alrededor y vemos cómo malo será que no las vendamos. Dijo que nada, que no quería saber nada de eso. Y dije, coño, yo aquí no hago nada. Después yo tenía que ir a trabajar, o sea, yo trabajaba con un señor, entre comillas, terrateniente, pero las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, por 75 pesetas y de comer. Con 15 años y medio. Entonces yo dije, coño, esto no es plan.
Estas eran las circunstancias.
Estas eran las circunstancias. Entonces yo me fui a Suiza pensando que me voy y me gano el dinero y me vengo y me pongo mi pescadería o lo que fuese. Pero yo llegué allí y aquello fue cambiar el día y la noche.
¿Por?
Porque llegar de un pueblo donde no había luz pública, llegar allí y ver todas las luces de neón y de todo esto, aquello fue decir, joder, aquí yo llego a Las Vegas.
Y la libertad también.
Y
¿no?
La libertad. Y entrar a vivir en la Diefurstrasse y las ventanas daban para el Museo de Bellas Artes. Y claro, la represión que había en España, que no se podían ver revistas ni todas estas cosas, ni ver una mujer que le cogiera el brazo y le diera un beso al hombre o el hombre a la mujer. Claro, yo desde la Diefurstrasse veía allí que hay unas balconadas y veía que se comían el morro y dije, coño, yo esto es la gloria. Luego empecé a trabajar... Y eso ya del negocio y todo eso ya pasó a tercer grado.
Vaya.
La cuestión que yo fui para ganar, para poner una pescadería, era cuestión de que sería un año o dos, pero fueron 50.
¿Y se sintió bien recibido allí en Suiza? ¿O?
Bueno, eso es... ¿Qué quieres que te diga? Yo con 17 años tampoco veía estas cosas que ahora a lo mejor la vemos. Lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando yo pasé la frontera oficialmente, o sea, la aduana, que tuve que ir a hacer un reconocimiento médico, y sí que me recuerdo que la señora que estaba allí me dio una pastilla de jabón y me dijo, esto es para lavarse. Y me hizo como un gesto, dice, que no es para comer, que es para la base. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, pero bueno, uno lo puede tomar así de tal manera, pero es verdad que en aquellos tiempos había muchos sitios que no había jabón. Yo sé que, por ejemplo, mi mujer, que es de Galicia, le calentaban agua y se lavaban, pero en mi casa eso no se hacía. Mi mujer es de Monforte y en el 72 nos casamos.
¿Y cuando se casaron, tuvieron hijos allí también en Suiza?
Allí están, y tenemos dos hijos y un nieto y siguen estando en Suiza porque ellos nacieron allí.
Se quedaron allí ellos.
Ellos se quedaron allí y nosotros nos vinimos para España porque mi mujer quería morir en España.
¿Y cuando llegaron, cómo fue ese regreso? Porque ya llegaban a un país muy distinto
mejor,
del que dejaron.
Que no te lo cuente. Porque el otro, yo lo pasé muy, muy mal. Muy, muy mal.
¿Por qué?
Bueno, pues porque entré en una depresión total, porque vamos a ver, yo me voy con 17 años y vengo yo a jubilado. ¿Qué pasa? Yo no conocía aquí a nadie. Si venir de vacaciones es una cosa, porque sabes que vas a volver, pero luego el día a día es muy diferente y lo pasé mal, pero bueno, ahora tengo que reconocer que me sería muy difícil volver.
¿Y usted siente un desarraigo?
¿Ahora?
Sí.
Yo qué sé, yo es que por España nunca he sentido gran...
¿Por España o por Suiza? Porque también ha vivido casi más...
No, Suiza es mi primer país, así de claro. Si juega la selección española y la selección suiza, mi hijo me llama traidor. Mi nieto me llama traidor porque yo quiero que gane Suiza, por ejemplo.
¿Y allí se sentía suizo o se sentía más español que suizo?
Sentirse suizo... Esto de la integración no es lo que tú te sientas como de integrado, sino lo que los otros te permitan que te integres. Entonces, pero a mí lo que pensaran los otros me importaba un pimiento. Yo sí me siento suizo. Nunca me hice suizo porque a mí me lo ofrecieron y no lo quise coger porque yo decía, bueno, yo soy suizo de corazón. ¿Por qué? Porque es un país donde yo desde niño fui allí, estuve bien. O sea, que yo estaba, bajo mi criterio, al nivel de cualquier suizo. ¿Por qué estás aquí? Bueno, pues porque me da la gana.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Mira, yo me llamo Rosa Pereira Castro. Uh-huh. Nací, pertenezco al Ayuntamiento de Santiago, donde nací yo, que es un pueblito, una aldea. Y mi marido pertenece a otro ayuntamiento que se llama Traza. En 8 meses nos conocimos, nos casamos y todo. Sí, muy rápido.
¿En qué año fue esto?
Fue en el 61 que nos casamos. Y después, claro, mi marido tenía una hermana en Brasil y otra en Uruguay. Pero la del Brasil le dijo que se quería que le mandara ella la entrada del país, ¿no? Eso que había que mandar un permiso para ir para allá. Y allá nos fuimos.
¿Cómo llegaron a Brasil?
Pues yo llegué muy mal. Yo llegué enferma. Llegué enferma, sí, porque 15 días antes de embarcar tuve una neumonía doble.
Oiga.
Y entonces era muy joven, que yo tenía 19 años.
¿Y ese viaje en el barco cómo fue?
Pues fue un viaje que yo no comí nada. Y llegué allá que no tenía fuerza para andar. Y me tuvieron que ingresar en una clínica. Y... Bueno, lo pasamos bastante mal esos primeros años allí, el primer año en Brasil. Y estaba muy delgadita, que pesaba 42 kilos. Y entonces no me iba nada bien, así la... Claro, cómo me iba a ir entre el calor que hacía y todo eso. Y entonces mi cuñado le dijo a mi marido, mira, ¿por qué no venís para aquí, para el Uruguay? Que mira, que en este momento hay trabajo y tal. Y así fue, nos fuimos para allá.
A Montevideo.
Mi marido se puso a trabajar de carpintero con unos madrileños y yo entré en una casa cuidando a unos niños 4 meses. Pero después pedí plaza en un laboratorio que había de perfumería, Andrés Latour, y me fui para el laboratorio y allí estuve hasta que me vine. Yo te digo, estaba muy contenta, tanto en Brasil como en Uruguay, y nos trataron muy bien, porque aquí hay que tratar bien a los emigrantes, porque la gente muchas veces es un poco soberbia. Y fuimos emigrantes, los gallegos fuimos mucho, emigramos por todas partes del mundo. Y yo, en los países todos que estuve, me trataron muy bien, tanto en Brasil, como en Uruguay, como en Francia, que estuvimos en Francia también.
¿Y cree que hoy no somos conscientes de este pasado nuestro, que al tratar a los emigrantes?
Hay mucha gente que no. Yo un día aún discutí una chica que iba conmigo en el autobús, y iban dos colombianas, iban hablando, y una de ellas lloraba. Y entonces me dice a mí la chica, esta se están toñoras tanto, ¿por qué que se vienen aquí? ¿Qué vienen aquí? ¿Vienen a quitarnos el trabajo a nosotros? Entonces yo le dije, mira, no digas eso, porque nosotros fuimos emigrantes. Yo misma fui emigrante y a mí me trataron bien.
¿Y cuánto tiempo vivió usted fuera de Galicia?
Pues entre Francia, Uruguay y Brasil y eso, pues tuvimos unos 15 años.
¿Y cómo se sintieron al llegar? ¿Sentían que volvían a su país o no?
Yo me lo pasé muy mal. Y me sentí fuera de, me sentí tan emigrante aquí como fuera, como en los países, o si es caso más, cuando llegué de vuelta. Porque nos tiraban así cosas, así diciendo eso, diciendo que no sé, que no éramos egoístas, que no. No,
yo. ¿Egoístas por no haber mandado dinero?
No, porque nada más pensábamos en el egoísmo del dinero. ¿No sabes? Que nos hacíamos egoístas y que pasábamos sin comer por mandar el dinero. Y era mentira.
¿Y qué balance hace a estas alturas de su vida de. Pues. ¿Pertenece a algún lugar usted? ¿Se siente de algún sitio?
Yo digo que no sé si todos los emigrantes piensan lo mismo. Yo pienso que cada los emigrantes en cada sitio donde estamos dejamos un poquito de nuestra vida. Esos recuerdos te quedan siempre.
Bueno, yo de pequeño, mi padre había emigrado antes de nosotros, de mi madre, mis hermanas y yo. Y nos enviaba tarjetas postales con los rascacielos y los coches y.
Porque emigró a Nueva York.
A Nueva York, sí. Y yo tenía la ilusión de conocer los coches y.
¿Y los coches?
No, los Cadillacs, por ejemplo, y los Corvettes, ¿verdad? En el año 1973, durante el curso.
¿Su padre qué hacía?
Mi padre era trabajaba en la construcción.
Usted no tiene sensación de pérdida entonces, ¿no? Dice que fue una aventura.
Sí, fue una aventura. Lo que pasa es que llega un momento donde Galicia te llama, ¿no? Y especialmente cuando escuchas o escuchabas los discos de Andrés do Barro y Fuxan os Ventos, entonces tienes morriña. Ahí te entraba mucha morriña. ¿Sí? Incluso llorabas y todo.
¿Y el regreso cómo fue? ¿Por qué decidió volver?
Bueno, a mí me trajo una empresa española en el año 90. Luego se murió mi madre en el 92 y mis familiares me dijeron, hombre, tú como informático, ¿por qué no te quedas aquí? Que aquí hace falta buena gente y así me quedé.
¿Usted llegó a tener un Cadillac o no al final?
No, al final no.
¿Al final qué tuvo?
No, tuve un Nissan. ¿Un Nissan? Un japonés.
¿Usted se llama? ¿Presente?
Manuel Fernández Castillo es mi nombre. Y también soy jubilado. Nada que ver con la historia de mi compañero. Yo fui inmigrante por primera vez siendo estudiante en el verano del año 68. Y bueno, recién incorporado a los 18 años, nos fuimos a Holanda, no solo yo, sino unos compañeros más, a trabajar en el verano, 2 meses. Y esa historia yo la repetí luego durante 8 años más. Y luego ya estuvimos allí, yo con mi familia, estuvimos allí 6 años, que era el máximo permitido. Estábamos hablando, estaba ya estudiando teología, filosofía y teología en Lugo.
¿Iba para cura entonces?
Iba para cura. No, finalmente no pude comprobar.
¿No acabo de cura?
No, de hecho concluí la carrera, pero no, finalmente no me ordené, ¿no? Entonces luego hice magisterio a continuación. Pero bueno, yo estoy muy, muy contento de esa formación toda, ¿eh?
¿Y usted conoció a su mujer en la migración?
Pues sí, pero era a ver...
¿Estudiando teología?
Pues también, justamente.
¿Qué pasó? A ver, cuente.
Estábamos hablando de... Conocí a mi mujer pues cuando yo tenía 20 años. Yo
¿Holandesa?
No, española. Sí. No solo española, sino gallega.
Y se van y se juntan allí.
Buscándola. Eso es lo que yo le digo a mi mujer. Pero no.
¿Han ahí a los chavales esperando? O sea, que podemos
ir. Vale.
Yo tengo un tío abuelo que emigró a Caracas. Emigró para escapar de la dictadura.
Sí, yo tengo a mi abuelo que era marinero y tuvo que emigrar con sus barcos y su gente. Y pues a veces en las comidas nos cuenta alguna anécdota pues cuando estaba en Australia o cuando cualquier sitio.
¿Cómo es la imagen de tu abuelo para ti? ¿Cómo lo ves?
Mi abuelo es el mejor, o sea, como un referente para mí. Él siempre, pues como dice que tengo que vivir a tope.
Antes hemos hablado con la persona que organiza todo esto, que había, que hay mucho, bastante silencio en este país sobre la historia del país, ¿no? Sobre la guerra, sobre migración, que las familias hablan poco, hay silencio. ¿Tenéis esta impresión?
Es normal que el tema este de la guerra y por eso que hubiera mucha inmigración y todo sea un tema más tabú. Porque, en la guerra muchas familias y todo perderían gente querida y todo. O en la inmigración también tuvieron que sufrir muchísimo, vas teniendo que pasar tantos años sin la gente a la que querían y todo. Entonces, para recordar malos momentos, recuerdas los buenos, ¿no?
Yo pienso que temas como la Guerra Civil Española son importantes hablar de ellos porque para mejorar en el futuro hay que ver los errores que tuvimos en el pasado. Porque una guerra puede ser triste, pero si esa guerra no ocurre, a lo mejor pasan cosas peores que si no hubiese una guerra. Por ejemplo, el caso de la Segunda Guerra Mundial. Tú si no paras a los alemanes te van a conquistar toda Europa. Y tienes que hacer algo para contrarrestarlo.
El conocimiento de la historia es importante.
Siempre.
Y tú como eres el profesor, tú, ¿no? Según tu percepción, el antes y el después de esta presencia de migrantes en la aula y tal, ¿cómo ha ido?
Yo creo que, hombre, algo de impacto sí ha tenido. No creo que ellos estén expuestos a ese tipo de experiencias en su vida diaria y que aquí han tenido la oportunidad de hablar con estas personas y por primera vez en su vida posiblemente conocer a alguien que ha estado 30 años en otro país y que se ha vuelto aquí, ¿no? En Galicia, ¿no?
¿Entre medio, el puente entre estos chavales y tus abuelos, cómo lo ves?
¿Cómo veo la realidad?
¿Qué ha cambiado toda esta sociedad?
A ver, las redes sociales, evidentemente, y todo este tipo de nuevos sistemas de comunicación han impactado muchísimo en cómo se entiende el mundo. En ese tiempo que nosotros antes estábamos desconectados y que teníamos un tiempo, a lo mejor, más libre, independiente y autónomo, ahora ellos tienen el teléfono en el bolsillo. La realidad les viene muy ya masticada de antes, ¿no?
Experiencia masticada, dices, les viene más masticada.
Ya, masticada, por lo que vos toca a vosotros.
¿No? Esto es malo.
Esto es malo, porque tendrían ellos que poder masticarla y regurgitarla las veces que fuera necesario. Pero no es así.
¿Tienes la sensación de que os manipulan todas las redes y como no. Si no... ¿No? ¿No estás de acuerdo?
Bueno, pues puedes hablar con cualquier persona en cualquier momento, desde cualquier lugar, aparte de los medios de entretenimiento que mejoraron mucho y hay más sitios por donde puedes acceder a ellos. Pero bueno, los aspectos negativos, yo creo que de la sociedad actual, pues hay gente que publica cosas en las redes sociales con su opinión y con lo que él cree que es correcto y lo destrozan y para de hacerlo, y para de enviar, y para de hacer las cosas porque no, porque se siente tan presionado socialmente de que si hace eso le critican, le odian. Pues son cosas que chocan bastante, ¿no? y que afectan a mucha gente.
O sea, no hay un verdadero debate, quieres decir.
O sea, que hay más, la gente es, si tú no opinas lo mismo que yo, pues yo voy a criticarte, a matarte, me lanzo por ti.
¿Habéis escuchado lo que he dicho? ¿Y alguien quiere añadir algo? Es interesante esto que he dicho. Vale, pues gracias.
Who's to say what's impossible, will they forget? This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade.
Oye, antes de que te fueras de viaje, recuerdo que estuvimos conversando sobre el cierre de los pequeños comercios y esas tiendas de toda la vida de barrio y poníamos el ejemplo de Pamplona. Esta tendencia que se repite en cualquier centro de ciudad y quedamos en que habría una segunda parte de aquel trabajo, ¿te acuerdas?
Así es, así es. Y lo hicimos en Madrid, ¿no? Uh-huh. Si en aquel reportaje hablamos de la muerte del pequeño comercio, pues hoy nos vamos a fijar en aquellas tiendas de barrio que se mantienen abiertas y resisten, ¿eh? A ver si sabes cómo.
Me lo puedo imaginar.
Sí, pues mira, gracias a los inmigrantes, precisamente.
Claro, eso, hay que pasear por el centro de cualquier ciudad ahora mismo para darse cuenta de que es precisamente la población extranjera la que continúa articulando esta vida local con fruterías, con carnicerías, con bazares, con peluquerías. Son historias humanas las que contáis, ¿no?
Uy, se dice que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo y sería más exacto decir que hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer, que son todas estas tiendas, ¿no? Estuvimos con Adrián en su panadería y cafetería, es un búlgaro y en la se llama Dulce y Salado. Llegó a España en el 2006 y dice que en estos años ha tenido tiempo de vivir dos vidas.
¿Y con ese estómago lleno fuisteis a una frutería después a por el tercer
Nos fuimos al barrio de Canillejas, al este de Madrid, y allí conocimos a Ismael, que es de Marruecos y tiene una frutería de toda la vida en la calle Alcalá.
Pues nada, bienvenidos, señores, gracias, en vuestra gracias. Casa. Ya tenéis otra casa aquí en Getafe. Todo se elabora aquí por nosotros.
¿Qué tienes? ¿Qué haces?
Pues hacemos desde las pastitas de té, de lo más mínimo, hasta los panes, los bizcochos, galletas, pizzas, empanadas, absolutamente.
Pero el pan es lo principal.
El pan es lo principal, es como un boutique de pan. Luego las empanadas, pues hacemos de masa hojaldre y masa de pan gallega también.
¿Y a ti por qué te parece que los españoles abandonan este tipo de negocios?
Porque es muy trabajoso y no hay fiesta, no hay día libre. Le gusta más empresa de albañería, electricidad, ingeniería o cosas que son de lunes a viernes con un horario muy cómodo de 9 a 3.
Que el artesano, ¿no? Porque el panadero es un...
Panadero es como el médico. Claro.
Pues integrado con la gente.
Sí, totalmente. Hola, ¿qué tal, mi señor? Aquí me conocen todos los días.
Todos. ¿Y esta chica de dónde es?
Esta chica es getafensa, ¿no?
No, de Madrid. Nací en Madrid, pero sí de Getafe de toda la vida.
Aquí, en Getafe, él ha sido el primero que ha metido el pan artesano. Así que sí, la gente que según lo va viendo y lo va probando, va demandándolo más.
Porque tú, ¿cuál es? ¿Tú hiciste, has hecho de todo?
Has
trabajado en un hotel,
yo empecé en Bulgaria, en la costa del Mar Negro, desde los 20 años, también en una cadena de hoteles, de camarero, y mi meta siempre iba a España, porque España es un país súper turístico y el destino número uno en Europa de turismo, y vine a trabajar aquí.
¿Y cuál fue tu primer trabajo?
Fue en la hacienda de Campo Amor, un sitio de bodas muy grande, no sé si lo conocéis. ¿Bodas? Sí, bodas. Ahí,
¿qué hacías de camarero?
Hacía de camarero.
Pero la boda es duro, ¿eh?
Pues ahí empecé, y luego ya empecé en el Hotel Intercontinental y en Hotel Palace. Y aparte, pues daba extra servicios en embajadas y en otros hoteles, como tanto Ritz, como Miguel Ángel, que está al lado de
Intercon. ¿Servicios de qué tipo?
Servicios de cocina y de camarero. Así que nada, si queréis pasamos más adentro al obrador, así vais conociendo parte de donde se elaboran las cosas y donde sale todo. Ahora mismo ya estamos preparando el pan para mañana. Tenemos un armario que se llama fermentadora controlada. Lentamente reposa y sale por la mañana un auténtico lujo.
¿Y cómo se te ocurrió trabajar con el pan?
Porque yo en Bulgaria, mi familia hacen panes.
¿Te fuiste a la hostelería primero?
Yo me fui a la hostelería porque no tenía recursos y dinero para montar el negocio. Luego, poco a poco, con ayuda de ellos y con algún banco aquí...
O sea, con créditos.
Claro. Yo vine de curante con una maleta de 25 kilos y con 2.000 euros en el bolsillo, contado.
Y ahora eres propietario.
Ahora soy propietario, tengo dos casas y negocio.
¿Qué edad tienes?
Ahora... Pues hace 3 días cumplí 44.
Vamos a
salir, ¿vale? Pues sí. Habéis visto bien, ¿no? Ah, los hornos son de piedra, muy importante. Por aquí, luego entramos. Hasta luego. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí lo que veo es que has ido inventando productos, ¿no? Aumentando la oferta.
Sí, total. Absolutamente, la mayoría típicos mediterráneos y españoles. Luego ya he metido algunas.
¿Qué hay búlgaro?
Esas galletas son de miel, canela y chocolate. Por ejemplo, me la hacía mi abuela.
¿Ah,
Y la verdad, si lo vais a probar luego para postre...
Pero después de una fabada nos vamos a comer esto.
Después de una fabada, una galleta con un café, ya está.
Joder, vamos a pasar una tarde.
Esa cosa yo cuando de joven, cuando terminamos de eso, y a pesar de hablar de costurera, porque mi familia, mi hermana, antes trabajó en un taller.
¿Aprendiste?
Sí, sí.
¿Y qué edad tenías?
Casi 16 o 17 años. Todavía, yo ahora 56 años.
¿Pero tú te vienes en España cuándo?
Yo vengo de España, dormí, justo dormí.
¿Y por qué vienes?
Porque yo antes mi familia está aquí. Y padre de mi hijo está aquí. Por eso, entonces, viene aquí, juntamos.
¿Porque estás separada?
Ahora ya separado. Se ya separado hace tiempo. Él no trabajador, no.
Se
no.
Trabaja poco.
Entonces, juega con,
juega con, dinero,
con máquina. Máquina. Sí, con ya no o sigue, sea, ya no sigue
no
más.
Ya no, esto. Ya no puede. Gastaba todo el dinero en el bar.
Sí, gasta todo el dinero. No. Mi hijo casi no conoce a su padre.
Y por eso ya no quieres saber nada de los hombres, tú.
Sí, yo ya más lejos mejor.
¿Cómo más lejos? Y ahora eres sí. Una mujer independiente.
Sí. Sí, ahora sí, ahora todo muy bien, muy bien.
¿Pero tienes novio o algo?
Nada.
¿Nada?
Nada, no tengo tiempo.
Ah.
¿Cuánto he hecho
¿No
novio?
¿No tienes tiempo o no tienes ganas?
Tampoco no tengo ganas, no tengo suerte, mi vida no tengo suerte de matrimonio. Aquí tengo mucho lío para ganar dinero, para terminar de hipoteca, eso es importante.
Pagar hipoteca.
Y pagar hipoteca para terminar.
¿Te queda mucho?
Sí, todavía mucho, porque mi compra piso de la máximo, de 2008, de máximo.
¿Tienes que, cuando termines de pagar la hipoteca, y entonces qué pasa?
Trabaja menos, tendrá que calcular, sí. Trabaja menos, no tanto, muy cansada. Yo todo el día con cola. Normalmente trabaja hay noche sin dormir. Para terminar de cosas, por ejemplo, mañana hay cosas de salir. Esa noche inténtatelo para terminar de todo.
O sea, terminas por la noche el trabajo.
Sí, de trabajo.
¿Y a qué hora vas a dormir?
Hay muchos días sin...
¿Cuántas
horas
duermes?
Ayer por la noche, ante lío, tampoco noche no dormí.
¿Ni una hora?
Ni una hora.
¿Pero qué dices?
Sí, mucho.
¿Y puedes estar sin dormir?
Sin dormir, para la cosa y para el trabajo.
¿Puedes estar?
Sí.
¿Aguantas?
Sí, aguanta. Hay un día tomate. Yo nunca café no. Tomaste.
Tomaste. Tomaste y no duermes.
Sí, no duermo.
¿Y no te pinchas con la aguja sin dormir? ¿No te pinchas?
Una todavía de la moto ahí.
Se te quedó entonces, dormido.
Entonces, ¿cuánto? Pasado, dormido. Cosido.
Seguí al
pie. Esa lopa, madre mía, mucho hueta.
El pie seguía trabajando
sí.
Y tú estabas dormida.
Sí, dormida, sí.
Pero el trabajo no lo es todo, ¿no? Tienes nieto, tienes hijo.
No, ahora casi no. Solo mi hijo viene aquí, te la mi nieto, domingo.
Domingo.
Te la un lato, míralo y...
Lo miras,
sí, un brazo y ya está. Muy
o sea,
cerca.
Tu vida
sí.
Es trabajo.
Trabajo.
¿Y tus clientes son del barrio?
No, muchos de fuera de barrio.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Todo Madrid?
Sí, casi todo de Madrid. Muy contenta. Casi clienta. Antes hay cosas no fiaba a mí. Ahora casi todo. Hazlo tú. Clienta muy maja, muy buena. Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
Por favor, a ti. Ese es tuyo. Esta frutería lleva algo más de 11 años. Lo abrió el señor que yo estaba trabajando con él. Iba hacia abajo. Me dijo, mira, lo cerramos. Lo probas tú, a ver si puedes levantar el barco. Me lo cogí y así, por lo menos, llevamos ya, no sé si 3 contratos de 5 años.
Pero entonces, hablabas de que van cerrando, los españoles van cerrando y se van abriendo tiendas. Con
pero claro, si hablamos de esta, es verdad que ahora mismo las tiendas estas y tal cual son la mayoría de Bangladesh, marroquíes y tal.
Sirve esta mujer, sirve.
A ver si...
Desde el barrio.
Y
todavía
tiene muy
género. ¿Sí? Tiene muy género.
Sí.
¿Y estas tiendas de proximidad todavía funcionan ¿O ya va la gente a los grandes supermercados?
No, pues es que están ya como muy cansados de los supermercados tan grandes que termina uno hasta...
¿Por qué?
Pues porque a mí me agotan.
Que ya, pues es verdad, calidad en el supermercado no es como nosotros pequeños. Porque tú te vas al mercado, ves la fruta de verano, pues vas probando el albaricoque, la paraguaya, los nuésperos, luego pues la gente, es verdad, si lleva alguna cosa, viene a quejarse, pues tienes que entenderle, devolverle lo que ha perdido.
¿Lo haces? ¿Cambias
sí,
género?
Sí, no hay problema, la gente a veces, ¿cuál es la mejor manzana? Pues esa es la mejor manzana.
Pero tú, adiós. Pero,
todo eso, pues, ser buenas personas, tu confianza, ser agradable.
¿Que eres agradable?
Sí, señor. Aquí es agradable para que todo el mundo te quiere, porque si no, no... Encima buena fruta y los precios justos.
No. Hay mucha competencia.
¿Sí? Aquí en Canillejas es... Aquí hay un chino, aquí hay un Bangladesh, en la Voltaña hay 4, 5 o 6.
Pero venden fruta también.
De fruta.
¿Y tú por qué se te ocurrió la fruta?
Sinceramente, yo estuve trabajando... Una discoteca. Cuando estaba la visita. Mi hermano camarero y yo estaba recogiendo vasos y todo eso para los fines de semana.
¿Qué edad tenías?
Tenía 21.
¿Tú te educas en Marruecos?
Sí, con ¿dónde? 18. En Larachi.
¿Y allí te educas? ¿Vas al cole allí?
Sí, no, estuve, bueno, para estudiar el libro sagrado, sí. Para ser como de imams.
¿Como imán?
Sí, un pueblo para ahí, las montañas.
¿Y vas para imán y te vas a una discoteca a España?
No, una discoteca no. Eso ya es de niño, hablamos de niño.
Bueno, pero tú eso ibas para imán.
Ya, pero eso es para empezar.
Entonces te vienes para acá y ahora estás con tu mujer aquí.
Sí, estamos como autónomos, yo mi mujer y...
¿Y tú? Y yo. ¿Y hijos tenéis?
Tenemos cuatro.
¿Cuatro?
Sí, tenemos cuatro.
¿Qué edades van?
Una mujer, es una niña, es una enfermera, tenemos...
¿Una enfermera ya?
Una enfermera, sí, trabaja en La Paz.
¿Ah, sí?
Sí, bien, sí, ¿no? Sí.
¿Y vosotros?
Y una está haciendo cosas empresarial y los dos chavales están ahí en Suances, ahí estudiando. Uno están en primer bachillerato y el otro está en el tercer de la ESO.
O sea, que funcionan, ¿no? Van...
Sí, gracias a Dios que los chavales, sí, por lo menos ya vamos viendo la luz.
¿Y te costó venir a España? ¿Adaptarte?
No, es verdad que los primeros años ha sido difícil porque no entendés el otro, todo cuesta. Pero
¿La
bueno.
gente te respeta por marroquí o somos muy racistas aquí?
No, gracias a Dios. Ser buena persona, nunca te van a tratar mal.
¿No?
Llevo aquí, ya tengo una nacionalidad española y todo eso.
Pero esta tensión contra los musulmanes, todo esto, ¿cómo lo vives?
Bueno, eso ya es una pena. Muy triste, muy terriblemente fatal. Aunque no sea marroquí, aunque no sea musulmán. Si tienes un corazón de persona humana, difícil.
Te hace sufrir lo que pasa en el mundo.
No, pero no solo que seas musulmán o no seas musulmán. Da pena. Si no te da pena eso, no es una persona humana.
¿Y aquí qué planes tienes tú? Porque veo que los hijos han estudiado, o sea, sí, que todo va bien.
Sí, sinceramente, vamos hasta que Dios dirá. Pero bueno. Sí, señor.
¿Estás contento o no?
Ay, contento, no estoy contento yo. Llevo 30 y tantos años. Soy más español que un español. I need to feel love. I need to feel love. I need to feel love. I need to feel love.
Hace unas semanas recordarás que estuvimos en Mallorca para hablar de la tragedia esta que significa tener un trabajo, incluso como funcionario, maestro, policía o médico, y no poder pagar lo que cuesta una vivienda en las Islas Baleares. Pues hoy seguimos en Baleares y nos vamos a Menorca, Mahó, y vamos a hablar de una cosa bonita, de una experiencia muy interesante, una promoción de vivienda pública intergeneracional con precios asequibles, donde conviven jóvenes de menos de 35 años y mayores de 65. Que ellos se comprometen a convivir y ayudarse mutuamente.
Además de la dificultad de tener una vivienda digna, este proyecto también quiere promover la convivencia entre jóvenes y adultos, encontrar una salida al problema de la soledad, sobre todo de los mayores, sobre todo de los grandes problemas, grandes cuestiones de nuestros días, ¿no? Valentina Rojo y tú estuvisteis en Mahó, como dices, hace unas semanas. Allí recibieron, creo que, las autoridades.
Primero escucharemos al alcalde de Mahó, que es Héctor Pons, al delegado del Instituto Balear de la Vivienda. Luego, claro, hablamos con los vecinos,
a los que los encontramos en plena mudanza, estaban ya empezando este proyecto. Puedes imaginarte la emoción y la excitación, ¿no? La gente llevaba sus cosas, se ayudaban a subirlas. Primero estuvimos en la casa de Irene, que tiene 31 años, y de hecho, poca mudanza hecho, porque ella se lo ha comprado todo reciclado o nuevo, ¿no? Y luego estuvimos con Clara y María, que junto con su marido se han llevado todos sus muebles antiguos, las fotos de familia, los cuadros, o sea, todas las cosas, todos sus recuerdos.
Claro, me da un poco de pudor esto de sentir que nos estamos colando en la casa de la gente, pero me imagino que abristeis alguna puerta por allí, ¿no?
Sí, nos fuimos a ver a Francisco, que vive en el apartamento número 3 y tiene un pedazo de patio con tierra para cultivar si lo desea. Venga.
Es un proyecto comunitario, ¿no? Que de alguna forma lo que hace es aprovechar las necesidades de los jóvenes, el potencial de una persona joven que puede aportar sus conocimientos, sus ganas a gente mayor, a gente que vive sola, que en algún momento puede necesitar de su apoyo, ¿no? Y de la misma forma que alguien mayor puede ayudar a alguien joven en otras tareas o en otras necesidades. Por tanto, convierte, podríamos decir, dos dificultades, ¿no?, en una oportunidad.
¿Pero qué tiene que hacer cada colectivo respecto al otro?
Bueno, en principio es un proyecto de buena vecindad. No es que haya una obligación de... se trata de crear un poco aprovechando el espacio comunitario, como ha dicho el alcalde, tanto exterior como interior, porque hay zonas comunes como la zona de cocina y comedor, la zona de sala de estar, la zona del salón de actos, para poder compartir la vida, ¿no?
Pero arquitectónicamente, ¿nos puede explicar el espacio? ¿Cómo es?
Bueno, son 40 viviendas, estamos hablando de más de 3.000 metros cuadrados, 10 son para menores de 35 años, las otras 30 son para mayores de 65, hay 3 también departamentos que están habilitados para personas con discapacidad, y este espacio exterior que, conjuntamente con las zonas comunes del interior, pues da todo este juego comunitario. Es como un pequeño barrio en sí mismo, ¿no?, por decirlo así, pero no para encerrarse en este recinto, sino a partir de aquí construir también la ciudad hacia afuera.
Bueno, por añadir un aspecto que yo creo que también es interesante, justamente esta forma que tiene el edificio, que es como una forma...
Central, ¿no?
Sí, tipo L, podríamos decir, ¿no? Lo que permite también es que los vecinos se vean. Todas las viviendas tienen un espacio de terraza y todas ven a otros vecinos.
¿Y todos son solteros, entonces, o gente sola, o cómo está previsto esto?
Bueno, sí, hay en principio los jóvenes, claro, la habitación es de una habitación, pueden estar en pareja, pero lo que no hay es para tener niños, ¿no? Porque los pisos son limitados en este aspecto, ¿no? Y además son provisionales, ¿no?
¿Provisional qué quiere decir exactamente?
Provisional, que los jóvenes están hasta los 35 años, ¿no? Luego entran en rotación.
Es un tema de edad. Correcto. ¿Y para acceder a esto, cómo lo habéis hecho?
Bueno, el IBABI, a nivel de toda Baleares, tiene un registro de demandante de vivienda. A partir de aquí se hicieron las entrevistas y fueron, digamos, estableciéndose los candidatos y candidatas definitivas.
Porque la gente mayor, ¿de dónde sale, más o menos? ¿Dejan casas, dejan formas de vida?
Sí, sí. A veces son casas que estaban, digamos, en el núcleo más antiguo de Mahón. Como decías antes, a lo mejor son personas solas, ¿no?, que les hace ilusión participar de un proyecto donde cada uno tiene su propia casa, pero a la vez participa de un proyecto de casa común.
¿Cuánto pagan por estar aquí?
El IBAB en general tiene como denominador común que nadie paga más de un 30% de los ingresos de la unidad familiar. Y en este caso los jóvenes se les rebaja por este apoyo comunitario hasta que no supere el 25%, ¿no? Por lo tanto, depende de los ingresos, pues puede haber desde cuotas de 200 a 450 euros. Por eso aquí tenemos lista de espera, ¿no? Y es porque son muy competitivos, porque estas personas seguramente, muchos de ellos pagaban un alquiler mucho mayor y, como decía el alcalde, a lo mejor tenían una sensación de soledad o una casa demasiado grande para poderla llevar correctamente, ¿no? Y aquí se adapta más a las necesidades de su vida actual. los seres humanos somos sociales, por lo tanto, en cualquier momento nos hará falta tener una relación con la gente que tenemos, que vive a nuestro lado, y en este caso, pues creo que esta filosofía es importante, ¿no? No perderla de vista.
Casi como puedes portar a l'altra casa.
Hòstia,
que bonito, ¿eh? Sí,
no está mal.
No, no está mal.
Bueno, Irene, estamos en tu piso.
En mi piso, por fin.
Trasladar, ¿no?
Por fin. No, yo dormí aquí desde el primer día. Creo que fui la primera en mudarme. El mismo día 15.
¿Y cuál era la otra?
Aquí al lado, a dos calles. Pero bueno, nada que ver.
¿Cómo era?
Nada que ver, pues un piso antiguo, menorquín, de 3 habitaciones, pero 2 de ellas sin ventana al exterior, humedad, frío, calor en verano, delante de un bar. Bueno,
¿qué edad tienes tú?
Voy a cumplir 31.
¿Y a qué te dedicas?
Trabajo en el aeropuerto, soy coordinadora de vuelo, pero solo trabajo en temporada, muy pocos meses al año. Así que...
¿Esta idea comunitaria para una chica tan joven, compartir, bueno, estar con gente mayor, cómo lo ves?
Yo lo veo, a mí me encanta, o sea, a mí me gusta mucho hablar, yo no tengo problemas, siempre y cuando pues las otras partes también aporten, sumen y sea todo, pues que vaya todo fluido. Sí,
sí. Pero es que no necesitamos ayuda aún. Estamos fuertes, ¿eh? Yo no me siento, de momento es un núcleo que no es de necesidad. Y no, que nos decían, ellas no son nuestras enfermeras, esto hay que tenerlo claro.
No, pero bueno, sí que hay un...
que es muy interesante convivir con personas jóvenes, yo qué sé, es eso, es una convivencia.
¿Usted cómo vivía hasta ahora?
Bueno, nosotros vinimos de la península hace casi 40 años y hemos pasado por situaciones. Mis hijos, mi hijo llegó con 8 años y Sara con 5. Mi marido ha tenido una empresa de construcción, lo ha perdido, hemos tenido un agroturismo, hemos estado en el campo y ya en el último momento, cuando tienes una edad que ya nos fueron las cosas mal y ya no tenías trabajo, ni tenías casa, lo habías perdido todo. En el campo sabíamos que no íbamos a poder estar mucho tiempo porque para lo que nos querían era... para lo que nos habían contratado y ya está.
¿Qué hacía en el campo? ¿Qué hacía?
Pues en el campo estábamos cuidando como una finca.
¿Y se quedaron entonces sin vivienda?
Sin vivienda, yo no he hecho nunca trabajos de asegurada, o sea que yo no tengo jubilación ni nada, yo con lo de mi marido, y nos quedamos sin nada, pues viviendo con lo de mi marido, y nos enteramos de esto. Y cuando nos llamaron, pues yo dije, me ha tocado la lotería. Es que yo digo, si es que estamos en un hotelito de lujo, porque tenemos lo indispensable, no vamos a pasar frío, no vamos a pasar calor, hay un montón de luz, de sol. Ya a nuestra edad, como yo digo, que lo que quieres es descansar y estar tranquilo, yo duermo por la noche a pierna suelta, toda la noche. Estoy feliz.
Así. ¿Y usted? Es...
Yo casi igual. Que... Bueno, yo no, yo soy soltera, no, soy divorciada. Hace 14 años me marché de casa, pero no me llevé nada. Me fui con una mano delante y la otra, porque, no sé, me enfadé muchísimo. Y al principio me ayudó mucho mi ex, pero al cabo de 2 años, que no, yo no tenía lo mismo, no tenía para jubilación. Cogí y me di de alta de la Seguridad Social y me dieron la oportunidad de trabajar con personas mayores, acompañarlas y estar con ellas. Vivía en casas. Llevo 4 ya de traslados.
Desde hace 14 años, ¿no? Dice,
o sea, sí, entre los 14 años, 4 traslados. Y yo me veía que no podía. Mi hija me ayudaba, me daba dinero y... era una tortura. Para mí era una tortura. Yo no... Y me apunté. Yo hace ya 4 años que estoy apuntada en el IBAN.
¿Este piso?
Sí. Este no. Yo pensaba que me darían una casita, porque para una... para una que no tiene nada y que te den esto. Yo había ido en casas de estas viejas, antiguas y húmedas y de todo. Y digo, Dios mío, me gustó muchísimo. Solo tenía mi cama y dos armarios, porque yo no tenía ni muebles ni nada, ¿eh, mío?
No.
Nada, nada. Todo era de las casas donde había estado. Para mí fue una sorpresa muy gorda, porque esto es maravilloso.
Sí.
Vamos a ver, está un poco patas arriba, pero bueno, aquí en el tren.
¿Cuándo se trasladó usted?
Pues hace dos semanas, hace que llevo aquí viviendo. Y aquí vamos haciendo las cosas poco a poco. Todavía quedan algunas cosas que...
A ver,
este es el cuarto de baño. Aquí lo que tengo una pega en esto de la ducha.
¿Se le sale el agua para afuera?
No, porque está muy alta. Está muy alto y yo soy chico, yo no acato.
Es un baño asistido, ¿no?
Que sí, está. Y aquí está todos los cajones, ¿vale? Aquí, bueno, aquí tengo las chucherías para cuando vienen mis nietos.
¿Y tiene un patio aquí
fuera? Sí, hombre, el patio es...
¿Qué va a hacer aquí?
Ahí voy a poner césped.
Porque mitad. ¿Usted dónde vivía antes? ¿Vivía solo?
Sí, yo tenía un apartamento allí y vivía solo, sí.
¿Y por qué le parece mejor esto?
Porque, hombre, ¿a dónde va a parar? Porque allí, hostia, era muy caro, ¿eh?
Claro.
Allí
estaba de alquiler.
Estaba de alquiler y me llegaba último de mes, no tenía un duro, ¿eh? Y ahora jubilado, a ver. Y aquí pago menos y está por siempre. Mi hijo vive ahí a la puerta abajo.
¿Tiene visita?
Sí. Pues no lo sé. Yo no espero a nadie.
A lo mejor sí.
Pues ya.
Hablando de Roma, mira, mi
hija.
Hola. La
pase,
hemos pillado.
Pasa.
¿Eh? De la cena.
Vale, sí, la cena. Traes. Sí, dice que cocina muy bien.
Sí, sí, es un desfada tot.
¿Qué tal? ¿Estás contenta con el padre instalado aquí?
Sí, súper. Eso de que puedan estar aquí todos juntos y compartiendo espacios, ¿no? Con gente más joven, más mayor. Y para ellos también, bueno, supongo que se pueden hacer compañía. En el caso de mi padre que vive solo, pues siempre hay algún vecino o alguien que le puede dar conversación.
Claro.
¿Qué hacía antes de trabajo?
Yo estaba en Menorca Recicla, recogiendo el cartón, el vidrio y el plástico.
¿Cuántos años esto?
Pues 24 años. 24 años.
¿Y ahora qué hace? Ahora que es jubilado.
Ahora ya estoy jubilado.
¿Cómo llena
el día? Ahora tengo un cuento. Cada día y me sobra, porque la tierra está muy baja, ¿eh?
¿La que está baja? La
tierra que está muy baja.
¿Qué quiere decir que está baja?
Porque para acabar te tienes que acachar, ¿eh?
Pensaba que se la había hundido la tierra.
No, no.
Que le queda lejos a usted. Su columna vertebral.
Te tienes que robar mucho.
Muy baja.
Sí.
Tiene una súper buena vida.
Pues muy bien.
Y ahora...
Pues lo dejamos tranquilo y vamos a hablar con...
Y lo que pueda.
14, vamos a al piso 14.
Muy bien.
Sabritas que están geniales. Mira que te he traído.
Ya nos veremos.
Vamos para
allá. Venga, venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
¿Pujar por la escala o pujar por la...?
Sí, por la escalera.
Pero ya no sabes dónde vives.
¿Eh? No es un laberinto, ¿eh? No,
y aún nos perdemos.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, vecina.
Hola.
¿Qué sí?
Pues mira.
Joder,
qué bien aprovechado, ¿eh?
Hola, sí. ¿Eh?
Bueno, que sí que han hecho la mudanza, ¿no? Se han llevado los muebles.
Sí. Bien, por ejemplo, todo esto lo tenemos restaurado y tiene casi 100 años. Mira, la cama sin hacer, ¿eh?
Madre mía. Bueno, y es la tarde, ¿eh?
Esto todo restaurado.
¿Esto 100 años dice que tiene?
Pues casi sí.
Que es un baúl de...
De toda la vida. Pero a mí me va ideal para guardar.
Como armario.
Que ya yo digo, Dios mío, esta es la última mudanza. Yo ya miré y dije, me cabe esto, esto, esto y lo demás a vender. Ya está.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.